colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más aquí en el programa. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo va su viernes? ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, Cata. Hola, oyentes. Hola, Vivi. El día de hoy está haciendo mucho calor, entonces espero que se estén tomando algo rico. ¿Cómo vas, Vivi?
Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, con este hermoso clima también.
¿Y cómo estás tú, Cata?
Muy bien, muy feliz de estar de nuevo otro viernes con un tema que me parece súper interesante, porque hoy hablaremos, pues, de todos conocemos o hemos escuchado hablar de los derechos humanos y cómo hay personas, entidades, organizaciones que hacen seguimiento a que estos se cumplan, o en su defecto que ayudan a las personas que se les ha vulnerado alguno de ellos. Pero, ¿alguien se ha puesto a pensar si la naturaleza también tiene derechos? Bienvenidos a otro capítulo de La Magia de la Naturaleza. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Los derechos de la naturaleza o derechos de la tierra son una teoría jurídica y jurisprudencial que describe los derechos inherentes asociados con los ecosistemas y las especies. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el principio 2, derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza, quiere decir que cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas.
Según como decías, el 28 de octubre de 1982 se creó la primera Carta Mundial de la Naturaleza, en el cual lo firmaron 118 estados.
Chicas, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben que habían eventos de tribunales de la naturaleza?
No.
Pues les cuento. Estos eventos se celebran en diversas partes del mundo con el objetivo de dar voz a los ecosistemas dañados y así visibilizar el daño ambiental que sufren. Cabe aclarar que pues no son procesos judiciales formales, pero sí permiten presentar casos sobre ríos, bosques y otros ecosistemas afectados por las actividades humanas como la minería o la contaminación.
Todo esto que estamos diciendo más o menos se ha contestado a la pregunta que planteé al inicio, pero antes de seguir hablando del tema, ¿qué les parece un poco de música?
Ya he visto que de una semilla sale una flor. Es como magia de hadas.
Y yo, que de una bolsita sale una mariposa multicolor. Es mágico también.
Viajando por el cosmos, una estrella va a llegar. La Tierra es nuestra casa y un planeta sin igual. Plena de vida alegre en bosques, aire, suelo y mar. Es única y la tenemos que cuidar.
Despertando Neuronas es una agrupación artística chilena que nació en 2014 en el Jardín Infantil Musical Don Osito, como parte de un programa de neurociencias aplicadas al aula. Su misión es educar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la vida saludable, así como promover el buen trato y la educación cívica a través de una propuesta de artes integradas. Su música, creada con base en neurociencias, no solo es divertida y pegajosa, sino que también estimula la apreciación estética mediante el juego, el sonido, el color, el movimiento y la palabra. El espectáculo está liderado por personajes como Neuronilla, Neuronin o la Neura Melodía, junto a su banda Los Neuromitos, a través de canciones participativas y didácticas compuestas en su mayoría por la educadora Claudia Donoso Ríoseco. Activan el cerebro de los niños y niñas, haciendo del aprendizaje una experiencia entretenida y enriquecedora. Ahora, pasando a la canción del himno del medio ambiente, esta enfatiza lo crucial que es cuidar la tierra, destacando no solo su valor esencial, sino también cómo todos los elementos del ecosistema están interconectados, al invitar a todos a colaborar en la protección de nuestro hogar. La canción refleja la responsabilidad colectiva que tenemos para asegurar un futuro sostenible y respetuoso con la naturaleza. Como está dirigida a niños, se convierte en una herramienta educativa poderosa, ayudando a cultivar una conciencia ambiental desde pequeños. Esto se alinea perfectamente con los principios de los derechos de la naturaleza, que abogan por reconocer y proteger a los ecosistemas como entidades que tienen derechos propios, enfatizando la necesidad de tratarlos con respeto y cuidado.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Habían hecho un corrillo en el universo.
La tierra tiene muy mala cara,
dijo la luna.
Tienes razón, está muy apagada,
asintió el sol. He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada bien,
dijeron las estrellas.
Creemos que está enferma,
exclamaron las osas, y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba.
Hola, Tierra, ¿te encuentras bien?
La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar.
¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede?
Preguntaron de nuevo las estrellas preocupadas.
¡Cuéntanos!
Creo que las personas no son conscientes del daño que están haciendo,
contestó la Tierra muy afligida.
La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron calladas, esperando que continuara hablando.
Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando a los animales. El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿Cómo no se dan cuenta? Están destruyendo la naturaleza.
Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación.
¡Tierra, Tierra, no llores más, por favor!
Decidme, pequeños.
Nosotros te vamos a cuidar, no permitiremos que mueras.
La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos. Solo esperaba que de adultos no olvidaran su promesa. Este cuento que acaban de escuchar se llama La Tierra está triste y fue escrito por María Alonso Santamaría. Ella es una poetista especialista en cuentos y poesía infantil y se encuentra en el repositorio web Guía Infantil, donde se encuentran cuentos infantiles de diversos temas, y este en especial a modo de moraleja, es decir, que nos deja una enseñanza muy interesante, pues resulta que en este capítulo estamos hablando de los derechos de la naturaleza, porque es un debate en el que se da en definir y establecer si la fauna y la flora pueden ser sujetos de derechos o deben ser reconocidos como objetos jurídicos, entendiendo que cada uno implica obligaciones y responsabilidades diferentes en cabeza del Estado y de los ciudadanos. Y pone aquí un poco la conversación acerca de si nosotros los seres humanos estamos precisamente vulnerando y atentando estos derechos que tendría la naturaleza de ser reconocida como sujeto de derechos. Sin embargo, para todo este tema y conversar un poco más a profundidad, tenemos como invitado a Gabriel Pantoja. Él es un biólogo egresado de la Universidad Nacional y actualmente es candidato a doctor en biología. Es profesor de la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Zoología. En la universidad lidera el semillero de investigación en zoología de la Orinoquía. Bienvenido, Gabriel.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Espero que podamos tener una charla súper agradable para hablar sobre este tema.
Bien, Gabriel. Inicialmente hemos estado conversando acerca de la naturaleza, de todo esto que acarrea el hecho de pensar en los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, ¿la naturaleza es un sujeto que tiene acceso a derechos al igual que nosotros los seres humanos?
Bueno, digamos que desde una perspectiva histórica, la naturaleza ha entrado y salido de ese contexto de derechos. Nos podemos ir un poco hacia atrás, digamos hacia más o menos el año 1200, tenemos algunos contextos históricos, por ejemplo, en Asia y en África se desarrollaron cartas de derechos mandingas y cartas de derechos de pueblos asiáticos donde se hacían los derechos del hombre y de la mujer e incluso derechos de la naturaleza. Entonces, en ese momento la naturaleza sí gozaba de derechos. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, recuerda que siempre estuvimos hablando de los derechos del hombre, pero nunca hablamos de otros derechos. Y nos olvidamos del proceso de la naturaleza para ser tratada como un ente que realmente necesita una regulación y que tiene derechos. Entonces, digamos que nuestros cambios de mentalidad nos han llevado por ese montón de visiones éticas y filosóficas, y de un momento a otro la naturaleza pasó de ser muy importante porque el ser humano realmente dependía de la naturaleza, hacer simplemente un proceso extractivo. Entonces, si lo recordamos, las personas antes hacían cacería, recolectaban, utilizaban de una u otra forma la agricultura, utilizaban también la domesticación de la fauna y de la flora, y así obtenían su alimento. Después de la revolución industrial todo cambia y nos volvemos mucho más consumistas, extractivistas, y eso ha hecho que en este momento, teniendo en cuenta el cambio que se nos ha venido encima, el entender que cada vez tenemos menos recursos, nos lleve a retomar que la naturaleza sí es un sujeto de derechos. Eso es un contexto bioético.
Gabriel, en el episodio pasado de El Colibrí hablamos sobre la libertad y la naturaleza. Y hablamos todo esto respecto a que nosotros como seres humanos estamos atacando y vulnerando la libertad de la naturaleza. En este caso, ¿cuáles son los derechos de la naturaleza que nosotros como seres humanos estamos vulnerando y atentando?
Bueno, pues con base en lo anterior, pues digamos que la naturaleza tiene un derecho a existir. O sea, nosotros debemos coexistir. Al ser humano se le ha olvidado que nosotros realmente dependemos de la naturaleza para nuestra vivencia. A veces damos por sentado que porque podemos ir a un supermercado, podemos obtener todos los productos, pero se nos olvida de dónde provienen. Y como muchos de esos productos realmente son mediados por fauna y flora. Entonces realmente esos derechos son el derecho a existir de la fauna, de la flora, el derecho a florecer, el que nosotros les demos la oportunidad de mantener los ciclos vitales, que tenga un proceso de regeneración, el que podamos mantener un medio ambiente libre de estar contaminación. Debemos parar los niveles de sobreexplotación, por ejemplo. Fíjate que nosotros para muchos de los alimentos realmente tenemos procesos de extracción, pero también resembramos, es decir, le damos la oportunidad tanto al suelo como a las plantas de volver a producir alimento, pero en el mar, por ejemplo, nosotros no incorporamos peces, sino simplemente sacamos, entonces sobreexplotamos Y lo otro es que rompemos los flujos de la fauna y de la flora cuando hacemos vías, cuando hacemos talas, cuando hacemos deforestación, y esa fragmentación nos lleva a pérdidas genéticas y nos ayuda a disparar barreras que antes no veíamos, como por ejemplo las enfermedades, que ahora pueden brincar mucho más fácil entre la parte animal y la parte humana, porque nosotros mismos nos hemos encargado de romper esas barreras. Entonces violamos los derechos de esa diversidad, de esa biodiversidad, y nos estamos acarreando muchos problemas a nivel de desarrollo como seres humanos. Entonces, esos más o menos son los derechos en términos generales, y pues no sé si quieres alguna claridad sobre alguno de esos ítems o podamos retomarlo.
Gabriel, ¿cuál consideras que es la importancia entonces de poner sobre la mesa y de hablar de este tema o de hablar de la naturaleza como sujeto de derechos?
Sí, realmente el ser humano se ha olvidado de su dependencia. Nosotros hemos asumido que nosotros no dependemos de la biodiversidad precisamente porque no estamos en un contacto directo con ella. O sea, vivimos en nuestras cápsulas de ciudad, en nuestras cápsulas de pueblos, y asumimos que todo nos llega de una forma relativamente fácil y nos olvidamos del proceso productivo de muchos de los recursos que utilizamos a diario. Ropa y otros subproductos son extraídos tanto de la parte biótica como de la biótica. Entonces tenemos la parte biótica, por ejemplo tenemos el algodón, y tenemos la parte abiótica, que son todos los derivados del petróleo, por dar un ejemplo. Sin embargo, toda la parte biótica, si la tratamos bien, es renovable y podemos poder reutilizar con el tiempo nuevos recursos, volverlos a generar, y eso permite una resiliencia del ecosistema y del planeta. Sin embargo, los recursos que son abióticos, como el crudo, por ejemplo, aunque es orgánico y sufre un proceso de transformación para convertirse en petróleo, no lo podemos renovar. Después de extraído y consumido, ya lo transformamos y ya no lo podemos devolver al estado original. Entonces, el ser humano tiene que dar un uso racional de esos recursos. Nosotros a veces simplemente nos dejamos llevar por un deseo, por una, entre comillas, necesidad de obtener algo, y estamos generando pérdida de muchos recursos. Estamos contaminando grandes cantidades de ambiente, y eso hace que mucha de la diversidad no pueda sostenerse en el tiempo. Y eso es algo muy grave. En este momento estamos viendo que uno de los temores más grandes de la humanidad es que vuelva a aparecer una nueva pandemia y nos devuelvan otra vez a las casas, ya no solo por meses, sino de pronto por años, o que las tasas de muerte de las personas se disparen de un momento a otro. Y nos estamos olvidando que mucha de la biología, de la fauna, de la flora, actúa como una especie de esponja, y para mantener a todos esos virus, bacterias y demás controlados, porque mientras un ecosistema está estable, muchas de esas enfermedades se encuentran como diluidas. Mientras que si nosotros reducimos esa brecha entre la parte humana y esa parte de la diversidad y la vamos acabando, vamos reduciendo ese puente y aumentamos la probabilidad de encontrarnos en algún momento con algún tipo de virus o bacteria que nos pueda llegar a afectar de una manera más grave que lo que pasó con COVID. Ese es uno de los temores que se ha disparado precisamente desde COVID. Y estamos viendo cómo día a día estamos volviendo a tener más procesos drásticos de pérdidas de diversidad, de cambio climático, que nos están arrinconando hacia ciertas zonas que no son tan cómodas para nosotros como seres humanos. Yo creo que una de las cosas importantes dentro de estos procesos son precisamente que le podemos dar un valor a la biodiversidad. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros no valoramos el papel de las abejas, no valoramos el papel de los murciélagos como controladores de plagas. Y realmente muchas de las plantas que consumimos, de los frutos que consumimos, son dependientes de animales polinizadores. Y muchos de los insectos que de pronto pueden convertirse en plagas son controlados por esos animales insectívoros que se encargan de reducir las poblaciones. Que ningún tipo de insecticida, fungicida o herbicida pueden llegar a generar. En algunos casos, yo utilizo un ejemplo y hay documentación científica alrededor de todos estos casos, pero hay un artículo que me pareció muy bonito que es relativamente viejo, de los 2010 más o menos, pero era un ejemplo sobre la parte de la transformación con insecticidas de la zona del Mediterráneo francés, donde aplicaban muchos venenos para tratar de controlar los zancudos que estaban proliferando en muchas zonas precisamente por turismo y por transformación del espacio. Y llegaron a un punto donde fue tanto el insecticida que aplicaron que los zancudos sobrevivientes eran aquellos que habían adaptado su genética. Los sobrevivientes son los que tienen la capacidad de adaptarse a sobrevivir a ese veneno y lo metabolizan. Pero nunca un insecto podrá sobrevivir a que otro animal se lo coma. Y por eso en muchas zonas se está volviendo a retomar una agricultura y un manejo del control de plagas a través de la parte biológica. Entonces aparecen procesos de biorremediación donde las personas comienzan a decir, bueno, este conjunto de insectos, este conjunto de animales está evitando que tengamos que aplicar ciertos tipos de químicos y eso nos reduce los gastos de producción, ya no en millones de pesos, sino hablamos de millones de dólares muchas veces, porque logramos manejar con un buen uso de la diversidad ese recurso. Y si nosotros logramos hacer concienciación de las personas, procesos de educación a nivel industrial, hacemos un consumo responsable de lo que nosotros realmente manejamos, tratamos de reducir nuestra huella ecológica, es decir, gastamos realmente lo necesario y no nos excedemos, y tratamos de pronto de participar en procesos de educación y este tipo de campañas radiales que son tan útiles, nos pueden llevar a que las personas poco a poco adquiramos un poco más de conciencia y de manejo de nuestras propias necesidades, y con eso podemos tratar de tal vez no revertir todo el efecto, pero sí disminuir un poco la escala de efectos que estamos generando cada uno. Nosotros como seres humanos tenemos una vida relativamente efímera, promedio 80, 90 años en este momento con la parte del desarrollo de las medicinas y demás, pero es una vida muy corta y dejamos muchísimos materiales de desecho que van a demorar 300, 400, 500 años en descomponerse. Pues dejamos una huella de carbono realmente grande. Hay que tratar de disminuir eso para pensar no solamente en las generaciones humanas futuras, sino en las generaciones de diversidad futura.
Gabriel, esto que estás diciendo me parece súper importante, porque hace un momento hablábamos de que nosotros estamos ejerciendo un mal manejo de la naturaleza y de la biodiversidad, y se nos está devolviendo esas consecuencias negativas. Y al momento de cambiar un poco el chip, de mirar a la naturaleza primero como un sujeto de derechos y también como un sujeto como tal, ¿no? En todo el sentido de la palabra, qué piensa, cómo actúa, cómo se desarrolla dentro de su biología, y tratarla desde esa visión nos va también a retribuir consecuencias muy positivas, como en el caso en el que nos comentas, que son ingresos económicos. Entonces me parece que no solamente para disminuir la vulnerabilidad de la naturaleza hay que hablar de ella y de sus derechos, sino que también para recibir de manera positiva muchas consecuencias respecto a diferentes ámbitos de nuestra vida. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu disposición, por toda la información que nos compartiste, y esperamos tenerte en una próxima ocasión aquí en El Colibrí.
Gracias, muy amable a ti por tu invitación y espero que nos podamos volver a contactar rápidamente.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
durante cuánto tiempo nos engañaron, de Walt Whitman. Durante cuánto tiempo nos engañaron, transmutamos ahora, nos apresuramos a huir. Como huye la naturaleza, somos la naturaleza. Durante mucho tiempo estuvimos lejos, pero ahora volvemos. Nos convertimos en plantas, en troncos, en follaje, raíces y cortezas. Estamos asentados en la tierra, somos peñascos, pastamos, somos dos en medio de la hacienda bravía, tan espontáneos como los otros. Somos dos peces que nadan juntos en el mar, somos los que son las flores del algaborro. Derramamos fragancia en los caminos de la mañana y de la tarde. Somos también lo sucio de las bestias, de las plantas, de los minerales. Somos dos aves de rapiña, nos elevamos en el aire y miramos la tierra. Somos dos soles que deslumbran, somos nosotros dos los que giramos, cósmicos y estelares. Somos como dos cometas, merodeamos cuadrúpedos y feroces por las espesuras y saltamos sobre la presa. Somos dos nubes que se desplazan en lo alto cuando amanece o atardece. Somos dos mares que se unen, somos esas olas felices que se revuelcan y se juntan mojándose. Somos los que es la atmósfera, transparentes, hospitalarios, permeables, impermeables. Somos nieve, lluvia, frío, tinieblas. Somos lo que el planeta engendra y protege. Hemos descrito círculos hasta volver los dos al hogar. Hemos renunciado a todo, salvo a la libertad y a nuestra alegría. El poema Durante cuánto tiempo nos engañaron, de Walt Whitman, conecta profundamente con los derechos de la naturaleza al resaltar cómo los seres humanos somos parte del entorno natural. Al decir que somos naturaleza, Whitman nos recuerda que no estamos separados de los ecosistemas, lo que refuerza la idea de que cada ser y elemento del planeta tienen su propio valor y derechos. También sugiere que realmente encontramos nuestra realización al vivir en armonía con la naturaleza, promoviendo el respeto y la protección del medio ambiente. Las imágenes de ser dos mares que se unen o dos nubes que se desplazan muestran esta interconexión vital entre todos los seres, destacando que los derechos de la naturaleza incluyen defender esas relaciones y mantener la integridad de nuestro entorno. Y se preguntarán, ¿quién es Walt Whitman? Pues él nació el 31 de mayo de 1819 y falleció el 26 de marzo de 1892. Fue un influyente poeta, enfermero voluntario, ensayista y periodista estadounidense, conocido como el padre de la poesía moderna en Estados Unidos. Su obra se sitúa en la transición entre el transcendentalismo y el realismo filosófico, integrando ambos estilos. Su libro más famoso, Hojas de hierba, que publicó en 1855 a su propio costo, buscaba conectar con el cuidado común a través de una épica americana, aunque generó controversia por sus referencias a la homosexualidad. Whitman dejó una huella duradera en muchos escritores, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Uno de ellos fue Rubén Darío y Pablo Neruda.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es Nilo Manami Calla, que es maestro de Derecho Constitucional, abogado, defensor de los derechos constitucionarios y lidera la garantía del acceso al agua para la comunidad quechua de Tunirarecuena. Bienvenido, Nilo.
Bueno, muchas gracias ante todo, Valeria, por la invitación y un saludo fraternal desde aquí del país vecino de Perú y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, creo, en Colombia, y pues me da gusto de poder compartir conocimiento, compartir tradición y estoy dispuesto a responder todas tus interrogantes que tengas.
Sabemos que es fundamental hablar de estos derechos de la naturaleza, ya que estamos pasando por procesos cruciales de de la pérdida de nuestro ambiente, de nuestro territorio, como cambios climáticos, la pérdida de la biodiversidad, de los animales y todos aquellos procesos de identidad que la naturaleza nos pone como sociedad. ¿Cuál consideras que es el mayor reto para implementar los derechos de la naturaleza en una sociedad?
Bueno, el mayor reto que nosotros necesitamos para implementar los derechos de la madre tierra, en primer lugar, es que las sociedades deben de vencer a tres titanes, tres monstruos. ¿Cuáles son esos tres titanes? En primer lugar, el capitalismo. En segundo lugar, el neocolonialismo. Y en tercer lugar, el hegemonismo. Hoy sabemos que el hegemonismo no solamente es económico, sino también el hegemonismo es cultural. Cuando se habla acerca de los derechos de la madre tierra, de los derechos de la Pachamama, es hablar de algo que siempre ha estado presente, pero que lamentablemente se ha encontrado arrinconado desde la periferia. Hace 20 años atrás no existía una razón de hablar de una filosofía quechua, una filosofía aymara, una filosofía chipaya, una filosofía mapuche. No se podía hablar abiertamente. Entonces, el gran reto que ahora nosotros tenemos y hemos tenido es vencer esa monocultura que ha sido implementada desde Occidente, esa forma de pensar tan absurda que está enfocada en aquello que Noam Chomsky decía o había denominado el antropoceno, el antropocentrismo, que consiste propiamente en ver al ser humano como el eje, el centro de todo, aquello que los griegos denominaban el homo mensura. Homo mensura significa el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer frente a todo aquello que tú has mencionado? Frente a la depredación del medio ambiente, es hablar lo que decía, tal vez conoces Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco que nos habla acerca de una reconciliación. ¿Pero una reconciliación con quién? Una reconciliación con nuestra casa común. ¿Qué es la casa común? Indudablemente es el planeta Tierra. Y pues ese planeta Tierra lamentablemente le hemos venido a convertir, como diría el sumo pontífice Francisco, en un enorme depósito de porquería. Entonces, ahora, ¿cuáles son los desafíos para vencer el capitalismo, para vencer el neocolonialismo, para vencer este hegemonismo y así poder implementar los derechos de la madre Tierra? En primer lugar, que las sociedades dejen de consumir aquello que Denegri ha denominado la penicilina del silencio. Yo veo, Valeria, y pienso que las sociedades en la actualidad están muy opacadas, veo a la juventud muy callada. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar contra eso que se ha denominado la caposmia, ¿no? La caposmia de los medios de comunicación, las redes sociales. Hay una filosofía de las moscas, que yo la he denominado así, coma basura, 100.000 moscas la recomiendan. Entonces, es algo terrible lo que nos informan. Te comento que aquí en mi país, Valeria, en Perú, 29 líderes medioambientales ya han sido asesinados. Y hace un mes, el último fue Mariano Izacama, que luchaba en contra de la tala ilegal. Pero de eso no hablan los medios. Entonces, es momento de que la sociedad deje de ser ajena, que la sociedad no solamente peruana, la sociedad colombiana y de toda Sudamérica, deje de formar parte de esa sociedad del espectáculo. Entonces, si nosotros queremos implementar una doctrina, una ideología, una teoría, sea una ciencia, entonces definitivamente debemos vencer todas esas tareas.
Nos estás comentando sobre estas hegemonías desde el capitalismo, el colonialismo y el hegemonismo cultural. Estas barreras sociales impiden la aceptación de estos derechos de la naturaleza?
Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el capitalismo, pues todo lo que tiene que ver con la depredación del medio ambiente, la depredación de la Pachamama, lógicamente obedece a esto, al sistema capitalista. Entonces, mientras este titán no vaya a caer, entonces no podemos hablar propiamente de una declaración abierta de los derechos de la madre tierra.
Sabiendo que en muchas culturas indígenas la naturaleza es vista como un ser vivo con espíritu propio, en el cual este se debe tener respeto, protección, amor, y estas creencias tradicionales están conectadas con esta naturaleza, basándose en una relación de reciprocidad y armonía entre nosotros y este entorno. Y hemos visto que a lo largo de esta historia, estas como visiones han jugado un papel muy importante en la defensa de la biodiversidad y el ecosistema, con lo cual me surge la duda de qué papel juegan estas creencias indígenas y tradicionales en la defensa de los derechos de la naturaleza.
Bueno, el papel que vienen a jugar las tradiciones indígenas en la defensa de la madre tierra. Bueno, yo te comento, Valeria, yo formo parte de los pueblos indígenas. Yo soy parte del grupo quechua aquí en Perú. Y pues nuestra visión del mundo que tenemos es una visión ampliamente intrínseca con nuestro entorno natural. Seguramente tú has escuchado acerca de la filosofía del buen vivir. El buen vivir o la Pachamama, los pueblos quechuas lo denominamos el Suma Causay. Los aymaras la denominan el Suma Jacaña. En aymaras también se le conoce como Suma Sarnacaña. Y no es propia de Perú. En Paraguay, por ejemplo, existe un gran grupo que son los pueblos guaraní. Lo han denominado el ñandereco, los punas lo llaman el balúbalá. Son varias denominaciones que tiene esta cosmovisión, que se enfoca o tiene un rol esencial. ¿Y cuál es ese rol esencial? Es el respeto a la Pachamama, la madre tierra. Es una creencia muy particular que yo la puedo resumir, la he resumido en cuatro pilares esenciales. Esos pilares esenciales son, primero, la vincularidad. ¿Por qué? Porque nosotros, los pueblos originarios, nos sentimos vinculados, nos sentimos parte de la madre tierra, nos sentimos parte de la naturaleza. El segundo pilar es la gratitud. Nos sentimos agradecidos con la madre tierra. La racionalidad, porque nunca tomamos más de lo necesario. Y finalmente la valoración, que todo aquello que es considerado un ente vivo es considerado un ser sensible. Y por eso no existe el maltrato, por ejemplo, en la cosmovisión andino-amazónica hacia los animales. Muchos han catalogado esto. Yo te comento, Valeria, que mi tesis de grado estuvo enfocada propiamente en los derechos de la naturaleza y fueron mis propios jurados quienes catalogaron esto, ¿no? Como un mero chauvinismo, fanatismo. Me dijeron que esto es más un pachamamismo, pero yo estoy seguro de que eso no es así. Hablé del primer pilar, que es la vincularidad, el hecho de sentirnos parte de la naturaleza. Les comento, amigos, de que aquí en la Amazonía peruana hay una comunidad nativa que son los Cucama Cucamiria. Esta población tiene un enfoque muy particular hacia el río Marañón. Para ellos el río es el centro vital de su universo. El río les provee alimentos, agua, vías de transporte. Los Cucamas son los hijos del río. Es más, sus ancestros, que son los Caruara, viven allí. Y una muy buena noticia que me gustaría darles: este pasado 15 de marzo de este presente año 2024, el juzgado mixto de Nauta, aquí en la región Loreto, ha declarado pues el río Marañón como un sujeto de derechos. ¿Enfocado en qué? Enfocado en la visión del pueblo Cucama también. Entonces los avances sí están siendo progresivos. Ahora, hay un segundo pilar del que te hablé, perdón. Es el pilar de la gratitud, que consiste en agradecer, bendecir los frutos que nos da la madre tierra. Esto yo lo he podido observar. Por ejemplo, en la nación aymara hay una muy bonita tradición que se llama el Hatakat, que consiste en bendecir los productos que nos ofrece la madre tierra. Y del mismo modo, hay una comunidad quechua aquí en Cusco que se llama la comunidad quechua de Espinar, que entona cánticos a los productos que ofrece la tierra. Y esos cánticos tienen un nombre, son las famosas huancas. Entonces, ahí puedes ver todo este acervo cultural y todo ello. Pero lamentablemente, en mi país se ha visto una serie de conflictos socioambientales. Espinar, por ejemplo, está luchando en contra de la contaminación minera de la mina Pintayantapacay desde el 2012 hasta el presente año, y es algo muy lamentable. Bueno, un tercer pilar del cual te hablaba Valeria es el pilar de la racionalidad. ¿Y consiste en qué? Es un pilar que consiste en nunca tomar más de lo necesario. Ahora, en la selva del Perú están los pueblos ashánincas, y los ashánincas tienen una manera muy particular de pensar. Ellos, por ejemplo, nunca pescan más de lo necesario, porque dicen que según su cosmovisión, eso causa molestia a la dueña de los ríos, que es Nongi. Esto bajo una visión antropológica también. Ahora, para el pueblo Cacataibo, los árboles son considerados sus ancestros. Por eso nunca talan los árboles. Hay un estudio de Mongabay, Valeria, que menciona que son 300.000 hectáreas de bosque que se han mantenido preservadas, se han mantenido intactas, y esto gracias a qué, gracias a la cosmovisión de los pueblos. Y el último pilar, el cual te comentaba, es el pilar de la valoración, en el cual no existe el maltrato hacia los animales, porque los animales son seres vivos, seres de llenos de sensibilidad. Y esto yo lo he podido apreciar en las costumbres propias aquí de mis pueblos, como el Uihuachuay, el Uihuaseñalacu, en fin. Entonces, pienso yo, y si nosotros queremos hablar acerca de los derechos de la naturaleza, tenemos que recuperar todo ese bagaje de conocimientos. Algo que alguna vez, seguramente tú conoces a este famoso profesor Boaventura de Sousa, mencionaba recuperar las epistemologías del sur. Entonces yo particularmente atesoro eso en mi corazón, de que el Perú sea una sociedad más justa, más democrática, más libre, donde las personas podamos vivir juntas, en armonía, con igualdad de oportunidades, respetando a la madre tierra. Y es un ideal, como diría Nelson Mandela, por el cual estamos nosotros y un pequeño grupo al cual yo pertenezco, nosotros dispuestos a vivir, a poder alcanzar, y si es necesario, es un ideal por el cual estamos dispuestos a morir.
Trayendo a recopilar todo lo que nos has dicho, es importante cuidar y proteger, pero sobre todo respetar todos estos seres maravillosos, a la Pachamama como tal, ya que igual, independientemente, son seres que sienten, seres sensibles, y hay que tener ese respeto hacia ellos. Gracias por este aporte tan interesante, tan valioso, tan enriquecedor, y esperamos tenerte en otro programa, en otro capítulo de nuestra temporada de La Magia de la Naturaleza.
Bueno, muy agradecidos, y cuando ustedes gusten, y pues nuevamente un saludo reiterado para ti, Valeria, y muchos éxitos en la investigación que estás realizando. Te deseo mucha suerte.
Gracias, Nico.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis...
Me gustaría hablarles un poco sobre quién es Macaco. Es una banda musical de Barcelona, España, formada en 1997 por Dani Carbonell, quien anteriormente fue uno de los cantantes del grupo de flamenco Ojos de Brujo. Carbonell dejó Ojos de Brujo después de su álbum debut, pero siguió colaborando con ellos en trabajos posteriores. Antes de dedicarse a la música, él también dobló el personaje de Mikey Walsh en la película Los Godines en 1985. La banda está compuesta por integrantes de diversos países como Brasil, Camerún, Suecia, Venezuela y España, lo que le da a su música un toque multicultural. Su estilo combina elementos de música latina y rumba en toques electrónicos. En su canción Mama Tierra nos habla de los derechos de la naturaleza y enfatiza cómo estamos conectados con el planeta. La letra nos invita a ver a la tierra como una figura materna que nos ha dado todo, lo que nos recuerda que ella merece respeto y cuidado. Al mencionar que va muriendo lentamente, se hace evidente que es nuestra responsabilidad protegerla, lo que está en línea con la idea de que la naturaleza tiene derechos propios que debemos defender. Además, el llamado a cambiar conciencias equivocadas resalta la importancia de cambiar nuestra forma de pensar y actuar hacia el medio ambiente, promoviendo una conciencia que valore la vida en todas sus formas. La idea de que todo está interconectado, la tierra, el cielo y el ciclo del agua, refuerza la visión holística de los derechos de la naturaleza, donde cada elemento del ecosistema está vinculado y necesita ser protegido.
Cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Quiero contarles, adicional a todo lo que hemos estado conversando, que los derechos de la naturaleza nacieron también en sentido de desafiar los parámetros mediante los cuales el ser humano ha reconocido tradicionalmente su relación con la naturaleza, siendo inicialmente percibida como un recurso natural para su explotación económica y sus correlativos beneficios sociales, para ahora ser protegida en sí misma por su valor intrínseco. Además, los animales se entienden como objeto de protección jurídica, pues el derecho colombiano ha reconocido que los mismos deberían ser considerados como seres sintientes que deben ser protegidos y respetados, visión que se antepone al reconocimiento de los derechos a la fauna. Sin embargo, algo pues digamos que como dato curioso, es que el Código Civil colombiano ha reconocido precedentemente a los animales como bienes, y esto es un poco la contradicción que tenemos en la ley colombiana y en el Código Nacional de Policía.
También me gustaría pues hablarles que en el ámbito constitucional se encuentra Ecuador, que reconoce de forma explícita los derechos de la naturaleza, ya que hace parte de la Constitución del 2008.
Como lo dice Vivi, los derechos de la naturaleza se pueden entender desde tres aspectos, el que mencionó ya, que es el constitucional, el legal y el judicial.
En el judicial sabemos que Brasil es uno de los países más biodiversos, y en esto tenemos que es legal, en el cual está constituido con la ley endémica del número 1 del 2017, que esto declaró que el río Narmandá es una entidad viva y al sustento del Estado. De igual manera, reconoce que todos estos derechos humanos son seres libres, como lo hemos venido hablando en estos programas anteriores.
En el ámbito judicial, Colombia, por ejemplo, ha hecho que varios ríos sean reconocidos como sujeto de derechos. El primero de ellos fue el río Atrato, y se adjudicó como sujeto de derechos gracias a la sentencia TSC 622 de 2016 de la Corte Constitucional. Además, la sentencia STC 4360 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana como entidad de sujeto de derechos. Todo esto, digamos que nos abre las ventanas en el ámbito ya legal, judicial y constitucional, de que efectivamente la naturaleza es un sujeto de derechos, y los sujetos que están dentro de la naturaleza, las plantas, los animales, los ecosistemas, también son sujeto de derechos. Y digamos que esto también se crea una controversia, porque gracias a que sí, está en la ley, pero como dicen por ahí, es solo de papel, porque realmente digamos que no existe una entidad que haga el buen uso de estos derechos y que efectivamente haga cumplir este tipo de sentencias y de jurisprudencia. Se evidencia que la misma puede considerarse como una cohesión inconveniente, ya que no incrementa de forma efectiva la protección jurídica de la flora y fauna, generando inconsistencias conceptuales y dificultades para la aplicación en los ordenamientos jurídicos.
Hablando de esto, chicas, sabemos que existen los feminicidios, los genocidios, los homicidios, pero ¿alguna vez ustedes han escuchado la palabra ecocidio?
No. No.
Pues este es un término que lo protegen o que lo determinan en Roma, principalmente en la Corte Penal Internacional, por activistas y abogados, en el cual lo definen que es el daño masivo al medio ambiente, considerando un crimen y dependiendo de cada crimen que cometan, les exigen cierta responsabilidad para remendar estos daños causados a la madre tierra, Pachamama y todos sus más sinónimos que tiene este ser maravilloso.
Este programa es un poco un llamado a la conciencia, porque realmente estamos atentando contra estos derechos, y así como nosotros los seres humanos hacemos valer todo el tiempo nuestros derechos como el esencial, que es el derecho a la vida, también debemos hacer valer el derecho que tiene la naturaleza a existir, a desarrollarse, a vivir su biología natural como debe de ser. Y nosotros los seres humanos, en medio de toda la contaminación y todos los procesos de industrialización, estamos atentando contra la naturaleza. Quiero recordarles que tenemos redes sociales y que adicional en estas redes sociales ya van a poder encontrar los primeros programas de esta temporada subidos. Para quienes se lo perdieron, pues vayan allá a escucharlos. Estamos en Facebook como El Colibrí,
en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio,
como en X, arroba El Colibrí -UMD, en el cual, como dijo Cata, ya pueden escribir su opinión sobre estos dos episodios.
En iVoox como El Poema El Colibrí y Spotify La Música del Colibrí.
Recuerden que también pueden buscarlos directamente en la página web de Uniminuto Radio, en el apartado de programas, Bogotá 1430M, El Colibrí, y allá podrán escuchar no solo los episodios que ya hemos subido de esta temporada, sino que también los de temporadas pasadas por si se las perdieron. Muchas gracias por seguir aquí súper conectados y nos vemos el próximo viernes con un tema igual o mejor de interesante. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.